José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo recogéis el interesante testimonio de un jesuita cubano en 13 sobre lo que está sucediendo estos días en su país.
Pues sí, en un comunicado al hilo de las protestas, vamos a recordar que la Conferencia de Religiosos de Cuba ha sostenido que los que salen a las calles no son criminales, son gente común de las ciudades cubanas que han encontrado la manera de expresar su descontento. Han recordado también los religiosos el derecho de cualquier ciudadano a expresar sus peticiones de manera ordenada y pacífica, y han pedido la pronta liberación de todos los que han sido injustamente encarcelados y el restablecimiento de las comunicaciones libres entre las personas, al tiempo que pedían evitar caer en la trampa de la violencia. Ayer por la noche, en el programa El Cascabel de 13 Televisión, el jesuita cubano Eduardo Llorens dijo que la actitud del gobierno es la manera de actuar propia de una dictadura. Tenemos que llamar a esto lo que es: 62 años de dictadura, maquillada en diferentes momentos, pero que ahora ya se ha quitado la careta totalmente. El padre Llorens está recorriendo diversos centros de detención para buscar a personas cuyas familias han denunciado su desaparición. Son cientos de detenidos y no están dando abasto para procesarlos a todos, ha explicado en 13 este jesuita. Si en algo son expertos, es en crear delitos. Y a mí me preocupa, decía, que en estos momentos sigan queriendo fabricar más delitos por la discrepancia política. Según el padre Llorens, es preocupante que el régimen esté intentando hacer una limpieza ideológica en el país e impedir cualquier tipo de manifestación discrepante con la doctrina del régimen. También ha comentado que la situación en La Habana es aparentemente tranquila, pero la ciudad está completamente militarizada. También hay personas favorables al régimen o militares vestidos de civiles que están en puntos estratégicos como los hoteles, las tiendas de intercambio de monedas y otros espacios emblemáticos. Sin embargo, en la periferia de La Habana sí que se han producido protestas pacíficas que han sido cortadas por Lozano de manera violenta. Según su análisis, el pueblo cubano está harto de la situación, agudizada ahora por la pandemia y por la crisis consecuente. La gente no tiene para comer y, por tanto, ya no tiene nada que perder y por eso sale a la calle. Pero a su juicio, el régimen no va a entregar el poder. Todo lo más, puede hacer algunos cambios en los cargos para dar un nuevo maquillaje a esta dictadura. Testimonio a pie de calle y a pie de cárcel, habría que decir, de este valiente jesuita desde Cuba, al que queremos dar, lógicamente, apoyo y eco. Y con esta historia arrancamos nuestro avance en El Espejo, con las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de la mañana, y con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar con noticias precisamente desde Latinoamérica. El CELAM apoya a los obispos de Cuba y pide soluciones al gobierno.
Instan al gobierno de Díaz-Canel a buscar caminos de solución y alejarse de la violencia para permitir avanzar al pueblo cubano por la vía de la fraternidad, la justicia y la paz. Además, animan a los obispos de Cuba a sostener la esperanza de su pueblo.
El Vaticano crece en rigor en materia de financiación, lucha contra el blanqueo y contra la financiación del terrorismo.
Así lo acredita el informe de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, que valora positivamente la cooperación de la Santa Sede a nivel internacional. A su vez, destaca la creación de diferentes organismos para velar por el cumplimiento de todos los ámbitos analizados por dicho informe.
Nace la cátedra Juan de Dios Martín Velasco para fomentar el estudio de su titular sobre fenomenología e historia religiosa.
La han puesto en marcha la Diputación de Ávila, el Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle y la Universidad Pontificia de Salamanca. El objetivo, promover la lectura y el estudio del pensamiento y de los escritos del teólogo que da nombre a esta cátedra.
En libertad, dos sacerdotes que habían sido secuestrados en Mali y en Nigeria.
El padre Duñón, secuestrado en Mali, fue liberado este pasado martes, mientras que el sacerdote Elijah Juma, que ha estado retenido una semana por miembros de Boko Haram, ha conseguido escaparse. A ellos se suma la liberación de 4 laicos y de 140 estudiantes.
Y los cristianos de Delhi, en la capital de la India, denuncian la demolición de una iglesia por parte de las autoridades.
Lo consideran un acto anticristiano y denuncian la continua discriminación. Las autoridades locales de Delhi anunciaron el pasado 9 de junio su derribo por considerarla una construcción ilegal.
Gracias, Julio. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy queremos volver a un tema que nos parece especialmente relevante, el de las relaciones entre la ciencia y la fe. Lo vamos a hacer al hilo del libro La ciencia contra Dios, las preguntas clave en ciencia y fe, que ha publicado la editorial Digital Reasons. Va a estar con nosotros su coordinador, el profesor Javier Pérez Castells.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU.
Hoy queremos volver en El Espejo a un tema que nos parece especialmente relevante y al que prestamos atención a lo largo de toda la temporada. No es la primera vez que hablamos de las relaciones entre ciencia y fe aquí en nuestro programa. En esta ocasión lo hacemos al hilo de un libro recientemente publicado que se titula La ciencia contra Dios, las preguntas clave en ciencia y fe. Lo ha publicado la editorial Digital Reasons y ahora vamos a entrar en su contenido, vamos a despertar el interés porque es una aportación a este debate, como digo, siempre interesante, siempre relevante. Y lo vamos a hacer con el coordinador de esta obra, que tiene diversos autores, que es el profesor Javier Pérez Castells, que es catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica en la Universidad CEU San Pablo y que pertenece al grupo de trabajo Ciencia y Fe de la Fundación Ángel Herrera Oria, que está en el origen de este libro, como ahora tendremos ocasión de comentar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, sobre la gestación de este libro, que me parece muy interesante, y sobre ese trabajo que ya tiene su longitud en el tiempo del grupo Ciencia y Fe. ¿Cómo funcionáis y cómo surgió la idea de plasmar todo ese trabajo, ese diálogo interdisciplinar entre vosotros en un libro?
Bueno, pues somos un grupo de gentes de ciencia, de científicos, pero muy interdisciplinar. Aquí tenemos gente desde matemáticos, médicos, ingenieros, físicos, yo soy químico, que nos reunimos pues más o menos una vez cada 3 semanas. En cada reunión alguien prepara un tema, lo comenta, lo normal es que los demás no hacen más que interrumpirle y discutir, y bueno, las discusiones son muy divertidas. Pero realmente son temas de ciencia, pero que de alguna manera tocan con asuntos filosóficos y teológicos, ¿no? Y bueno, llevamos más de 10 años haciendo estas reuniones y a partir de una serie de ellas empezamos a producir cosas, ¿no? Artículos, algunas jornadas donde damos charlas. Y el año pasado, pues yo propuse la idea de hacer este libro, ¿no? Es un libro basado en preguntas y nos repartimos un poco los capítulos. A mí me tocaron bastantes y al final, pues este es el resultado, ¿no? En forma de preguntas, porque suele ser así, ¿no? La gente se hace preguntas pensando si realmente lo que nos va diciendo la ciencia pues es compatible o no es compatible con la fe, ¿no? Entonces, por eso es así.
Una primera pregunta mía sobre el título que habéis elegido para el libro. Siempre cuando se busca un título para un libro, lógicamente se busca atraer, se busca interesar, también se busca que tenga que ver, lógicamente, con la temática, pero en este caso parece un poco provocador. La ciencia contra Dios. ¿Por qué habéis elegido justamente esa perspectiva?
Bueno, la verdad es que lo propuse yo, sí, y tuvimos nuestra cierta discusión, sobre todo si le poníamos una pregunta al final, un signo de interrogación o no. Bueno, efectivamente, la idea generalizada hasta el punto de que en algunos autores ingleses le llaman la gran marea, ¿no?, de pensamiento, es que la ciencia va arrinconando a Dios, ¿no?, lo va echando de la realidad, lo va poniendo, pues va explicando cosas y entonces lo que va explicando la ciencia, eso ya no es parte del campo de actuación de Dios, pensando que al final Dios acabará siendo expulsado de la realidad, ¿no? Se quedará como algo solo para personas supersticiosas, poco formadas o lo que sea, ¿no? Entonces, esa sensación de esa ciencia mal hecha, esa ciencia tergiversada, manipulada, que se utiliza en contra de la idea religiosa en general, pues es la que queremos desmontar en el libro, pero poniendo ese título queríamos efectivamente pues ser un poco provocadores y atraer la atención, ¿no?
Sin embargo, hay nada más abrir las primeras páginas, en el propio prólogo del libro me he encontrado con una afirmación que me parece súper sugerente. Dice que la ciencia es un regalo para el creyente, porque también existe ante la situación que te describías antes, pues la posición de muchos creyentes sencillos que no se pueden meter en demasiadas bregas filosóficas. Es decir, bueno, pues me alejo de los problemas científicos. Decís que es un regalo la ciencia para el creyente, claro, si se sabe mirar y entender adecuadamente.
En efecto, o sea, nosotros lo que la sensación que tenemos los miembros del grupo es que conforme más aprendemos de los demás, porque aprendemos de lo que saben los otros que nosotros no sabemos, nuestra fe se incrementa, o sea, se hace más firme, porque el relato que nos va dando la ciencia no es que sea compatible, a mí la palabra compatible me parece que se queda muy corta, claro. Es que es muy coherente con la idea teísta del mundo, ¿no? Es indudable que a la idea teísta del mundo se llega por la fe, eso no cabe ninguna duda, pero la sintonía que se ve entre lo que el proceso, el relato que nos va dando la ciencia de cómo surge el universo, después cómo surge la vida, cómo la vida se hace inteligente y autoconsciente, todo eso nos da un panorama que casa muy bien con la idea del Dios, especialmente con la idea del Dios cristiano, vamos a decirlo claro, ¿no? Y eso mucha gente no lo ve, incluso hay creyentes que yo les llamo vergonzantes, que leen, oyen cosas y dicen, uy, 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 los científicos están diciendo cosas que me parecen incompatibles con mi sensación más profunda de fe, así que le vuelvo la espalda a la ciencia, no quiero saber nada, ¿no? Esa posición es la que a mí me parece incorrecta, porque un creyente tiene que estar en el mundo, tiene que estar en el mundo en el que vive y tiene que aprender de historia y de tantas cosas. Y hoy día la ciencia es un faro para el conocimiento y es una influencia brutal en la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad, además de que goza de mucho prestigio, ¿no? Entonces, yo creo que es una, casi diría, una obligación del creyente tener un poquito de formación, porque se dará cuenta que lejos de alejarle de Dios, la ciencia bien entendida, no manipulada, es todo lo contrario. Eso es un motivo más de fe, ¿no?
Resulta un poco paradójico que después de tantas situaciones que se han vivido en la historia, de tantas crisis en esta relación entre ciencia y fe, que pensábamos que ya habían sido definitivamente clarificadas, después del Concilio Vaticano II, después de algunas, pues de la encíclica de San Juan Pablo II, la Fides et Ratio, o algunas humilías del Papa Ratzinger sobre este tema, que son impresionantes, que todavía exista, no sé, esa pretensión recíproca desde el lado de la ciencia de entrar en un territorio que no le corresponde y pretender, por lo tanto, tomar una especie de protagonismo teológico, y también desde el lado de algunas posiciones religiosas de intentar tutelar o de intentar entrar en un ámbito que le corresponde ciertamente a la ciencia. ¿No está aquí un poco la raíz de todo el problema?
Sí, yo creo que ocurre que la ciencia se ha vuelto muy esotérica, se ha vuelto muy compleja, se ha vuelto muy difícil. Los científicos muchas veces saben mucho de ciencia, pero les falta formación en aspectos filosóficos, ¿no? Esto le pasa mucho a Stephen Hawking, clarísimamente, por poner un ejemplo. Y viceversa, es decir, hay teólogos que no acaban de entender los postulados de la ciencia y les suenan extraños, incompatibles. Entonces el diálogo se ha vuelto complicado. Y luego está la manipulación, es decir, los que quieren utilizar la ciencia, pues aprovechando su prestigio, pues para intentar apoyar ideas, que no es la cuestión. Entonces son efectivamente dos campos de saber, dos alas, que decía Juan Pablo II, que tienen que marchar cada uno en su campo, pero constantemente tienen que dialogar, eso sin duda, y tienen que complementarse, ¿no?, a la hora de pues darnos una visión del mundo, porque la ciencia responde a muchas preguntas, pero a otras no las puede responder.
Evidentemente. En la estructura que habéis pensado del libro afrontáis tres grandes campos de diálogo y también podríamos decir de fricción, de tensiones entre ciencia y fe, que casi lo que te puedo pedir en el tiempo que tenemos es una pincelada de cada uno. El tema del origen del universo, el tema del origen de la vida y, por supuesto, la legendaria cuestión de la evolución humana, y luego la cuestión del ser humano como un ser vivo que es consciente y libre. Esto lo decimos así de memoria y parece como dado por supuesto, pero luego está muy discutido. Si nos das una pincelada de cada uno de esos tres campos.
Sí, porque además no solamente son cronológicos en el relato del universo, sino también son cronológicos en el relato de las relaciones entre ciencia y fe, de la cosmología, para empezar por ahí. Bueno, pues al final ha acabado cristalizando en un modelo cosmológico que sorprendentemente tiene mucho que ver con los relatos del Génesis. O sea, es decir, yo no sé, es decir, cómo manejaban los relatos del Génesis, bueno, sí lo sé, pero es decir, cómo manejaban los pensadores antiguos anteriores a este modelo, porque era complicado. Y sin embargo, hay que ver qué iluminación tuvieron sus escritores hace tantísimos años para relatarnos algo que ocurrió exactamente en el orden que dice el Génesis, si bien no con esa secuencia temporal, por supuesto. Pero quiere decir que es una imagen mitológica que casa mucho mejor con el modelo del Big Bang que con lo que se pensaba antes de un universo estático y prácticamente indefinido en el tiempo, ¿no? Bueno, eso hace que ese conflicto prácticamente hoy día esté superado, ¿no? Pero si nos vamos al segundo, que es el de la evolución de la vida, ¿no?, pues todavía colea y mucho, sobre todo en algunas confesiones cristianas que no son la católica. ¿Por qué? Pues porque es muy chocante, es un cambio, es una resistencia de las ideas, que no es una cuestión de los creyentes, la resistencia a las ideas nuevas es de todo el mundo. Es pasar de ser una especie única y especial y no relacionada con las demás a que seamos todos los seres vivos de la Tierra parientes de alguna manera, ¿no? Es complicado de asumir, ¿no? Pero si nos damos cuenta de lo que significa ese relato, pues entienden muchas cosas. Por ejemplo, ayuda a entender la existencia de lo que creemos que son males en el mundo, ¿no? Desgracias, desastres. Es que la vida es una promesa que funciona, que evoluciona en libertad, que lógicamente tiene tropiezos. Es un drama, es una historia que se está relatando yendo hacia un fin que no sabemos cuál es, ¿no? Y entonces eso en un marco evolutivo se entiende mucho mejor que considerando la vida como si fuera estática y no...
Está claro.
Y entonces también eso está prácticamente en vías de superación. Pero el tercer aspecto, que es el hombre, la persona humana, es ahora mismo el gran campo de fricción. ¿Por qué? Porque los descubrimientos de la neurociencia son recientes, todavía están muy sujetos a interpretaciones, y entonces es donde, digamos, las personas que quieren hacer de esto, en lugar de un diálogo, un conflicto, pues están viendo un poco un campo abonado. Entonces ahora mismo has mencionado el tema de la libertad, y bueno, yo tengo otro libro sobre eso, para mí es crucial, exactamente el punto más caliente ahora mismo, porque lógicamente si tú llegas a la conclusión de que el ser humano no es más que una máquina de carne, que todo lo que hace está determinado, pues todo lo demás sobra, ¿no?
Tiene muchas consecuencias, por supuesto.
Las consecuencias terribles, ¿no? Entonces, también queremos un poco dar la idea de que esta tercera oleada, digamos, de aspectos que entran en el diálogo, pues seguirá, yo creo que el mismo camino que las otras dos. Es poco a poco las cosas irán colocando en su sitio. Y será un enriquecimiento para la imagen de Dios, seguramente.
Una última palabra sobre una cuestión que dices al principio en el prólogo, y es que este es un libro, por supuesto, que puede ayudar a los creyentes a clarificar todos estos aspectos y a mostrar que no tienen que tener miedo a la ciencia, pero también podría ser útil para muchos agnósticos. ¿En qué sentido?
Pues ya me gustaría que lo leyeran muchos agnósticos. Pues hay muchos agnósticos que son personas abiertas, ¿no? Son personas inquietas, que buscan, que leen, que tienen muchas dudas, etcétera, ¿no? Y la ciencia, probablemente a muchos de ellos, de hecho hay una encuesta reciente que dice que muchos jóvenes abandonan la fe por la ciencia, porque los postulados científicos les parecen incompatibles y se creen que tienen que elegir, y al final eligen por la ciencia. Bueno, pues ese tipo de personas, si leen este libro, que yo creo que eso, que va un poco en contra de la marea, va un poco en contra de la opinión generalizada, pues a lo mejor se les abren interrogantes, ¿no? Dicen, realmente, y si no es tanto lo que me están diciendo, sino todo lo contrario. La ciencia va perfeccionando un relato de la mecánica por la que han sucedido las cosas, pero no me va a contestar a las grandes preguntas. Entonces, y cuando voy a responder esas grandes preguntas, a lo mejor me apoyo en la ciencia y tiene más sentido la contestación, ¿no? Tiene más sentido una visión teísta. Ese tipo de interrogantes, que no pretendemos, digamos, causar conversiones.
Sí, digamos, sí, está claro.
Pablo, ¿no?, de la caída de caballo, pero es simplemente que la persona se le remueva algo, ¿verdad? Igual esto, este punto de vista es distinto, ¿no?
Pues las preguntas clave en Ciencia y Fe, que nos ayuda a desarrollar, a entender, a profundizar este libro con este título provocativo, La ciencia contra Dios, que nace del trabajo de algunos profesionales de la ciencia inquietos y a los que hay que agradecer que nos ofrezcan este volumen. Igual que agradecemos a Javier Pérez Castells que lo haya querido comentar e introducir para nosotros, recordamos que está publicado en la editorial Digital Reasons. Javier, muchísimas gracias, mucho ánimo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio?
Hola, otra vez.
Y vamos a comenzar donde está la noticia, en Cuba. Allí el CELAM se ha puesto del lado de los obispos cubanos ante la grave represión que se vive en el país.
Expresan su solidaridad y cercanía y secundan el mensaje de no cerrar los ojos como si nada estuviera pasando. El Consejo Episcopal Latinoamericano se une a las llamadas de los obispos de Cuba para que la respuesta a las demandas de la población no sea el inmovilismo del gobierno de Díaz-Canel. Para ilustrar lo que se está viviendo en las calles de Cuba, rescatamos el testimonio del sacerdote jesuita cubano Eduardo Llorens, que ha explicado en el Cascabel de 13 cómo recorre las calles en busca de feligreses detenidos y desaparecidos.
Uno tiene que acompañar a las personas en este país, en la situación que están viviendo, y esta es una situación de dolor. Y hay muchas personas que se me han acercado interesándose por familiares que están desaparecidos y otros que vimos que como se los llevaban presos el día de las manifestaciones. Y realmente la situación es desesperante porque no hay una base de datos que aparezcan los nombres de las personas.
El Vaticano ha recibido una alta valoración por su rigor en materia financiera y cooperación internacional.
En su informe anual, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera valora positivamente la labor de la Santa Sede en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Corresponsal en Roma y Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Vaticano se muestra satisfecho tras el informe positivo del Comité de Evaluación, conocido como Moneyval, encargado de evaluar el cumplimiento por parte de la Santa Sede de las normativas internacionales para prevenir y perseguir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los datos de este informe confirman que la Santa Sede figura entre las jurisdicciones que más ha trabajado en estos aspectos y destaca también la eficacia de la cooperación internacional para atajar posibles delitos. En 2020 se detectaron 89 informes de actividades sospechosas. Algunas de ellas fueron denunciadas a la justicia, lo que confirma las considerables sinergias creadas entre las instituciones de la Santa Sede en la lucha contra las actividades delictivas. El informe señala una disminución progresiva del uso de dinero en efectivo en el Vaticano, lo que también ha garantizado mejorar los estándares de seguridad.
Gracias, Eva. Y la diócesis de Córdoba ha presentado hoy su nueva página web y una guía de patrimonio diocesano.
Con el objetivo de alojar en Internet todos los contenidos que han ayudado a fomentar la fe en la ciudad andaluza. En la presentación ha estado la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba, Natividad Gavira. Buenas tardes.
Buenas tardes. La diócesis de Córdoba es heredera de un rico patrimonio y este nuevo instrumento digital servirá para enriquecerlo y transmitirlo como fruto de la fe vivida a lo largo de los siglos. Así se ha expresado el director del Secretariado de Patrimonio, Jesús Daniel Alonso, que ha concretado cómo la guía de patrimonio diocesano está pensada como herramienta de acceso a recursos para la conservación de los bienes de la Iglesia para párrocos y también seglares.
Y que no solamente debemos conservar, ¿no?, sino que de alguna manera debemos enriquecer y transmitir a las siguientes generaciones, fruto, como decía don Demetrio, de la fe vivida en esta diócesis a lo largo de tantos siglos.
El obispo de Córdoba destaca la universalidad de esta guía a través de Internet. Monseñor Demetrio Fernández es el obispo de Córdoba.
Quiere decir que ha sido y es una fe muy honda, muy creída, muy practicada, muy vivida.
El obispo de Córdoba subrayó que si la Iglesia ha hecho de la fe una expresión de belleza es porque la fe está muy arraigada y es muy honda en la diócesis cordobesa.
Y terminamos con la noticia de que Elijah Juma, el sacerdote secuestrado por Boko Haram en Nigeria, ha conseguido escapar.
Los yihadistas lo habían capturado en un ataque y lo tenían retenido, lo tuvieron mantenido durante una semana. Tras escapar de los captores ha tenido que ser atendido por un equipo médico debido a su estado de salud. En lo que va de año, dos sacerdotes han sido asesinados por terroristas en Nigeria, lo que refleja la expansión de la violencia contra los cristianos en el país africano.
Pues como bien saben todos, a estas alturas el Papa Francisco regresó ayer a sus habitaciones en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, tras recibir el alta hospitalaria en el Policlínico Gemelli. Han quedado atrás 10 jornadas de recuperación después de la exitosa intervención quirúrgica en el colon. Y ahora corresponde un proceso de rehabilitación y que el Papa se prepare para las visitas apostólicas anunciadas para el mes de septiembre al Congreso Eucarístico Internacional en Budapest y a Eslovaquia. Pero también van a demandar su atención tantos temas que están abiertos en la vida de la Iglesia. La lógica expectativa que levanta la hospitalización de un papa confirma que en la agenda mundial el sucesor de Pedro es un punto de referencia indiscutible. La autoridad moral del Papa, de Francisco y de todos los papas le convierten en un signo de esperanza y de aliento en el camino de la vida de las personas. Quizás sea inevitable una espiral de rumores como la que hemos vivido, tan atractivos para cierta prensa como faltos de cualquier base real. Por otra parte, pues las enfermedades de los papas, que siempre han existido, no han hecho temblar nunca los cimientos de la Iglesia. Son algo normal. No se trata solo de aplaudir al Papa, ni menos aún de fantasear sobre su futuro, sino de tomarnos en serio su propuesta, que es la del Evangelio vivido en el camino de la Iglesia, tal como es, con sus heridas y con la gracia del Señor, que nunca la abandona. Así terminamos esta edición del Espejo. Llega el momento de abrir la ventana en el mediodía COPE a toda la actualidad de España y del mundo. Como siempre, lo hace Antonio Igrez y todo su equipo.